¿Estamos ante una oportunidad histórica en la tecnología? Porque fíjense en esta infografía que he preparado con la ayuda de Cloud y según datos que da Peter Callahan de Goldman, preparado aquí está, como decía, esta infografía y observen, Nvidia, si nos vamos a PER previsto a 2028, si son ciertas las previsiones de beneficios que está dando, tendría entonces un PER, siempre estoy hablando de 2028, 12,6 veces. Broadcom, 12,6 veces. A mí me hizo pensar mucho el tema de los resultados de Broadcom que se dieron esta semana. Porque hizo lo mismo que Nvidia, dar unas previsiones de cara al 2028 absolutamente tremendas. Nvidia da un crecimiento de ingresos del 70% para el año fiscal 2027 que comprende el 2028. Y Broadcom, esta semana, que es lo que me remató un poco y me hizo reflexionar hasta que he buscado estos datos, dio un crecimiento para 2027-2028 de ingresos de 100%. 100%. Una de dos. O esos crecimientos son imaginarios e insostenibles, que no lo tengo yo tan claro, vista la potencia de la inteligencia artificial, que está potentísima, muy potente, de hecho está moviendo la economía casi en solitario. Si están exagerando, pues nada, no es ninguna gran oportunidad, pero como estén acertando y más o menos vayan los tiros por ahí, la oportunidad puede ser tremenda. El PER del Nasdaq 100 estaría en 21,4 veces, pero no así el PER de determinados grandes componentes, del 16,3 Applied Materials 20 veces, Lumentum, un valor que tiene, se mueve de otra manera, 24 veces. Claro, estamos subiendo por beneficios, como he puesto ahí en la infografía, no por expansión de múltiplos, estamos subiendo por beneficios de verdad, por ingresos de verdad. Pues si aciertan en los ingresos, podemos estar ante una oportunidad histórica. Harnen no para de decirnos, si el MGAS, el ETF de los siete magníficos, tira y rompe la zona 70, si rompe el lateral, podemos tener una gran ocasión porque los siete magníficos podrían retomar el mando, ¿no? Los siete magníficos más valores como estos, como Nvidia y Broadcom, que ya ven. Con esos ingresos, pues tiene ese PER tan bajo. Ayer lo intentó el MAGS, pero al final no pudo ser. Ha chocado justo con la resistencia que decía Harnett, 70. Pero bueno, ahí estamos. Puede ser también otra gran ocasión los siete magníficos si consiguen salir de este lateral que realmente viene de mucho más atrás, viene prácticamente desde octubre del 2025, si consiguen salir arriba. Porque muchos de ellos también, bueno, Nvidia de los siete magníficos y Broadcom casi casi de los ocho magníficos, tienen PER muy buenos. Y es que la IA lo es todo. Observen este otro gráfico de Jefferies, cómo desde el cuarto trimestre del 2024 hasta la fecha, hasta segundo trimestre del 2026, ahí se me sale un poco de marco, pero esto es, lo voy a poner así para que lo vean, ahí, peso del CAPEX de inteligencia artificial en el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. 56% el año pasado, 48% este año. El crecimiento americano depende de solo la inteligencia artificial, de la inversión en centros de datos y chips. Y curiosamente tiene otro efecto. La remuneración real de los asalariados la está abaratando la inteligencia artificial, menos 0,2%. Lo malo es que están tirando del ahorro para consumir y del efecto riqueza de la bolsa. Si se parara el motor de la inteligencia artificial, pues no hay segundo motor esperando. Pero no parece que se vaya a parar ese motor de la inteligencia artificial. Bueno, pues ahí lo dejo como reflexión inicial del vídeo. O estamos ante la gran ocasión y aquí hay mucho que subir aún y mucho que ganar, o esta gente está exagerando con lo que va a pasar en sus previsiones y va a ser todo lo contrario. Cada uno tiene que tomar la decisión. Yo ahora mismo casi casi como que me inclino más por la primera, bastante más, Aunque con sustos por el camino, evidentemente, ¿eh? En la línea recta esto no funciona así. No es así como funcionan normalmente las grandes revoluciones. Tiene que haber una corrección y a partir de esa corrección un largo periodo de disfrutar de esa nueva revolución como es la revolución de la inteligencia artificial. Quédense que este vídeo les va a interesar. Esto solo es la introducción. Tengo un millón de cosas más tan interesantes como esta para comentar cómo ha ido la semana. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es mi tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado, que sería la tercera y la más importante, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 5 de septiembre a las 10 de la mañana hora de Zúrich, que serían pues las 4 de la mañana, hora de Nueva York. Espero que hayan tenido una buena semana. Y para los que hayan vuelto de vacaciones, pues que no haya, la vuelta no haya sido demasiado dura. Yo aquí encantado con el clima, como siempre. Disfrutar por la naturaleza. Pero es que fíjense el clima de aquí. Está dando los últimos coletazos el verano, como pueden ver en las previsiones de Meteo Suisse para este pueblo. Recuerdo que estoy a 1.300 metros de altitud. Bueno, pues nos quedan 3 o 4 días aún de veranillo, lo que es el veranillo aquí, 22-15, 22-13, 21-14, pues, lo normal, esto es el verano normal aquí. Pero observen ya cómo se despide definitivamente el verano, esto ya no se va a recuperar, y a partir del miércoles pues pasamos a temperaturas otoñales aquí, que por ejemplo en mi tierra natal, en Alicante, esto sería invierno duro. Aquí es solamente el otoño. 13-8, 15-7, 15-5, todo esto pues a partir del próximo miércoles día 9. Ya desde mediados de agosto no ha hecho calor. Como suele ser habitual, el verano ahí se, conforme va cortando la hora, se apaga. Pero es que fíjense lo que nos viene. Esto, cuanto pasas el segundo día con estas temperaturas, la casa está como un iglú y habrá que conectar la calefacción ya en serio. Que no la conectábamos pues desde el mes de junio. Otros años ha habido que conectarla en agosto. Este año, como ha hecho más calor, pues no la hemos puesto. Pero ya ven, es que estoy en la gloria bendita de Dios. Y viendo series y muchísimo fútbol, me estoy poniendo morado con el fútbol. Y aprovechando, pues que parece que la familia está con una buena racha de salud últimamente y eso está muy bien. Parece que el aire puro está sentando muy bien para reforzar las defensas. Aparte la familia que andaba floja de defensas. Y en series, pues nada, terminé de ver esta semana las de Ballard y Reacher. Reacher quedan algún capítulo que otro, que lo van poniendo cada miércoles. Y bien, en verdad es que me gustaron las dos. Ballard, ya digo que es una separación de la serie Boss, que ya la recomendé en su momento, muy buena, por Detectives de Los Ángeles. Y bien, esta semana ya buscaré nuevos horizontes en series y hinchándome a ver fútbol y también pues con muchísimo trabajo. Algún día de esta semana he hecho el vídeo de cierre a la estanta porque tengo muchísimo trabajo. Y uno de esos trabajos, por cierto, conecta con el tema de la inteligencia artificial. Atención a la evolución que ha dado el chat GPT con el modelo que me apareció ayer. El Astra 6, el ChatGPT Astra 6, me apareció en Word, no en el chat. El ChatGPT no me ha aparecido aún, pero sí me apareció en Word. Entonces, no pude esperar, no pude esperar y me puse ayer mismo por la noche, pues, a pasar por el Word de ese nuevo modelo Astra 6. Pues un trabajo que estaba haciendo, estaba, es una cosa que hago habitualmente, intentando mejorar estrategias de opciones, intentando ver puntos de vista diferentes, pues muy complejo, era un trabajo larguísimo con un el Word llevaba no sé cuántos días de conversaciones ininterrumpidas porque no terminaba de dar con la clave. Era un trabajo muy 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 extenso. Le metí el Astra 6 y pues a una velocidad como 3 o 4 veces más rápido de lo que estaba trabajando con el 5.6 Sol, que era el modelo que tenía en el Work para hacer esto. Jolín, encontró el punto de vista que quería, me dio la solución, repasó, vio que se había equivocado en los cálculos, volvió otra vez a rehacerse a sí mismo a toda velocidad además, y me dio una solución perfecta. El primer contacto, al menos en Word, es decir, para trabajos, digamos, de programación o de cálculo matemático complejo en chats, en conversaciones, mejor dicho, muy extensas, alucinante. Alucinante, estoy deseando que lo pongan también en el ChatGPT, porque eso sí, consume los límites a una velocidad, pero bueno, algún precio tenía que tener para ver, ¿no? Esto es una maravilla. Y esto enlaza mucho con lo que estoy diciendo en la presentación, ¿no? A la velocidad que van estos modelos frontera, la revolución es que parece que no ha hecho más que empezar. Esto tiene muchísimo recorrido por delante. Quien crea que ya han dado todo lo que tenían que dar, están muy equivocados, ¿no? Y hasta yo, que soy un ceporro para estas cosas, estoy trabajando con agentes y con el Word, ya les digo, para todos estos cálculos matemáticos complejos, y estoy encantado la vida. Pero bueno, pero mucho trabajo. Ya sé, no me meto en un lío, me meto en otro, y siempre estoy ahí. Ahora estoy repasando también del libro nuevo algunos capítulos que me he dado cuenta que los podría darles otro enfoque, añadiendo alguno más. Ay, Dios mío, esto al final, ya me pasó con el primero, que siempre estás ahí dándole vueltas hasta que lo sueltas del todo, en fin, y bueno, pero a ver si sale un buen trabajillo, ¿no? Permítame ahora un poco de publicidad en este vídeo patrocinado por Safire Capital EAF. Hoy les quería hablar de las estrategias con opciones financieras en el S&P 500 que pueden encontrar en la web invertopia.com, en las cuales pues tengo el placer de colaborar en la parte técnica de diseño y todo esto de estrategias con pues en el gran trabajo del equipo asesor que desde que se hizo cargo de las estrategias opciones 1 y 3 obtienen a cierre de agosto las siguientes rentabilidades. Recuerden que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que no estamos dando recomendaciones de inversión en este vídeo. La estrategia opciones 1, desde que el nuevo equipo se hizo cargo de esta sección, de esta estrategia, desde septiembre del 2025, lleva una rentabilidad anualizada del 19,10 y una volatilidad del 16,83. Y opciones 3, que lleva más tiempo, desde mayo del 2025, pues lleva una rentabilidad anualizada del 27,55% y una volatilidad del 16,97%. Y además, lo más importante es la baja correlación con el índice, la bajísima correlación con el índice. Esto es muy importante. Con el S&P 500, opciones 1 tendría un 8% y opciones 3 tan solo un 11%, con lo cual, pues puede ser una forma de diversificar. Estas estrategias pues tienen el objetivo de permitir obtener rentabilidades pues de esta guisa independientemente de la evolución de los mercados, ¿no? De hecho, pues son perfectamente capaces, que esa es la gran ventaja de las opciones, de tener un buen resultado en laterales. La 1 es más conservadora. Estas estrategias están disponibles, como se puede ver ahí, a través de Invertopia, multimercados equilibrada desde cualquier importe. Es una SICAV que desde hace poco está adoptando las mismas estrategias de opciones 1 y 3. Antes hacía otra cosa. Ahí en la SICAV se puede entrar en cualquier importe. En las estrategias directamente, la 1 y la 3, bueno, pues actualmente están cerradas, pero se ha creado una lista de espera prioritaria a la que se pueden apuntar en el formulario de contacto de la web invertopia.com, que la tienen ahí en pantalla, o bien pueden escribir un email a info@invertopia.com indicando sus datos de contacto, si están interesados en opciones 1 o 3 y el importe, teniendo en cuenta que hay un mínimo de 100.000 euros, para poder obtener preferencia en el momento en que se vuelva a permitir invertir en ambas estrategias directamente. Opciones 3, además, lo que tiene es que es bastante regular en lo que se lleva hasta ahora. Empezó la estrategia en mayo y, como se puede ver, desde mayo hasta la fecha, hasta agosto, incluso los días de septiembre que se lleva, pues tan solo dio 2 meses en negativo, menos 0,21, menos 2,19. Empezó en mayo, insisto, la estrategia, lo de antes era otra estrategia. Y en este periodo, pues evidentemente ha habido caídas, ha habido subidas y ha habido laterales. Y se ha mostrado, pues, de una manera bastante consistente. Si están interesados en la SICAF o en ponerse en la lista de espera de las estrategias directas, entren en invertopia.com y ahí tienen todos los puntos de referencia que he comentado antes. Pueden escribir el formulario, pueden escribir al correo electrónico que ahí está indicado. Este vídeo está patrocinado por Safire Capital EAF, empresa de asesoramiento inscrita en Comisión Nacional del Mercado de Valores y autorizada para prestar servicios de inversión que es asesora de las SICAVs Invertopia Dinámica e Invertopia Multimercados Equilibrada, gestionadas por Renta4 Gestora, también supervisada por CNMV. De igual modo, asesora las carteras gestionadas de derivados y fondos indexados que son gestionadas por Ursus Capital 3, Capital Agencia de Valores, igualmente supervisada por Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para más información puede consultar la web www.invertopia.com y recuerden, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La inversión siempre conlleva un riesgo de posible pérdida del capital. Bien, pues aquí terminamos con el spot de nuestro patrocinador y volvemos al mercado. Nos estamos preguntando si es una gran ocasión la inteligencia artificial tal y como está ahora. Yo ya les he dicho en la presentación que desde los resultados de Broadcom, que han ido la misma línea que Nvidia, es decir, dar previsiones de crecimiento a 2 años vista enormes y tal y como se ven las cosas y todos estos gráficos que hemos visto, pues absolutamente posibles, ¿por qué no? ¿Por qué no tener esa esperanza? Eso sí, normalmente les recuerdo lo que hemos hablado muchas veces, hay algunos autores que han estudiado muy bien los ciclos de las grandes revoluciones, cómo esto suele tener unas fases y en esas fases siempre hay una bajada bastante importante para luego continuar durante muchos años con las subidas. Ya saben que a mí me gusta bastante seguir un indicador que suele tener un grado de acierto bastante alto. A ver, siempre no va a acertar. La sopa de ajo hace tiempo que se descubrió y hay que ser realistas. Esto pues alguna vez tendrá que fallar, ¿no? Fallará de vez en cuando. Pero normalmente tiene una buena capacidad de decirte dónde vienen las oportunidades tras las caídas. Salvo que te metas en una tendencia bajista donde solo podrías aspirar a rebotes, ¿no? Bueno, pues ya saben cómo funciona esto, lo he comentado otras veces, cuando el oscilador McClelland, que se basa en la amplitud de mercado, desciende del menos 100 y tiene dos cierres por encima del menos 100 a continuación, pues está dando. Esto no lo dice el autor, esto es una conclusión. Esto es un truco que deduje yo hace ya muchos meses. Esto ya les he comentado muchas señales de este oscilador. De momento no ha fallado ninguna, pero puede que sea esta la primera que falle, no lo sé. Alguna vez fallará, ¿no? Pero por norma suele ir bastante bien. Y la regla que he descubierto es esa. Cuando baja de menos 100 y luego da dos cierres por encima de más 100, da señal de compra. Por lo tanto, como ya comenté en los vídeos de diario, pues se dio posible remontada del mercado el jueves. Ayer la amplitud, pues bueno, no quedó mal, a pesar que fue un día flojo. Recuerden que este es el gráfico del NISE, no del S&P 500. Pues dio un avance, perdón, de valores al alza 1341 y valores a la baja 1378. Quedó más o menos igual. Eso sí, el volumen vendedor fue más alto que el volumen comprador. Pero el oscilador se sigue manteniendo por encima de menos 100. Caídas consistentes por debajo del menos 100, pues te diría que en esta ocasión el mercado no lo tiene claro y que la señal podría ser negativa. Normalmente, todos los osciladores que están basados en este tipo de cosas no son buenos para acertar techos. son mejores para acertar tras las caídas cuando se puede dar el mercado la vuelta, siempre teniendo en cuenta que nada es perfecto y que tiene un porcentaje de fallos que tarde o temprano pues va a alcanzar. De momento, así estaría este oscilador tan interesante que me gusta mucho seguir, como saben. Tengo yo que meterle todos los datos que pueda de este oscilador a ese nuevo modelo Astra del ChatGPT 6, a ver si veo alguna conclusión, ¿eh? Estos modelos tan avanzados en Work son muy buenos para hacerte estudios a fondo, ver cómo se podría mejorar. Bueno, la verdad es que lo hacen bastante bien, aunque luego la intervención humana, evidentemente, es imprescindible, ¿no? Porque a veces, además, se les va la bola. Pero volvamos a un gráfico que les he puesto al principio en la presentación de Jefferies y vamos a mirar la parte derecha de la infografía que he preparado con la ayuda de Cloud. Que tampoco se queda atrás, ¿eh? Para análisis de datos complejos. Les quería llamar la atención sobre algo muy interesante. Fíjense la parte derecha del gráfico. Ha quedado claro en la parte izquierda que la inteligencia artificial es decisiva para el Producto Interior Bruto de Estados Unidos por la construcción de centros de datos. A mí me parece que es una construcción muy exagerada, que mucha gente va a perder dinero de CapEx porque no lo está metiendo en el sitio correcto y que seguramente vamos a acabar con un exceso de capacidad de centros de datos bastante importante. Algo parecido a lo que pasó con la fibra en el año 2000, lo cual no quiere decir que la inteligencia artificial no pueda seguir su camino, pero estos excesos de capacidad son bastante típicos. Bueno, eso ha quedado claro. Pero fíjense la derecha, lo que está en azul oscuro. El peso de los salarios en el Producto Interior Bruto americano está en el 52,9% mínimo desde que se estudia esto después de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Ojo a ese dato, ¿eh? Que parece que no tenga importancia, pero tiene mucho. El peso de los salarios en el PIB está en el mínimo desde el 47. La remuneración real de los asalariados cayó un 0,2% interanual en julio, la real, deducida inflación, ¿eh? Cuando hace 3 años crecía al 3%. Conclusión. Y esto es fundamental y tiene mucho que ver la inteligencia artificial en todo esto. El trabajo de oficina se está abaratando. Es decir, el trabajo que no se puede automatizar está siendo cada vez más escaso, mientras que el trabajo que sí que se puede automatizar o mejorar con la inteligencia artificial se está abaratando. Aquí la inteligencia artificial tendría un efecto desinflacionario. Lo malo es que lo tiene inflacionario por otro lado, porque está la euforia que hay, que se demanda tanto pico y pala, que pues las memorias, los chips, pues están por las nubes. Pero en este aspecto está mejorando bastante la cosa en cuanto a bajar los salarios, claro, mejorar para la economía, no para los asalariados. Tomen nota también de esto. En Estados Unidos hoy hay 6,2 adultos en edad de trabajar por cada mayor de 75 años. 6,2. En 2040 serán 4,2. Y hace poco, en 2010, eran 8,8. Y la población de más de 75 años va a crecer al 3,2% anual la próxima década. Es decir, el mercado está enfrascado en discutir si la inteligencia artificial destruye empleo cualificado, ¿no? Bueno, pues el sector que va a tener más poder de, digamos, fijación de precios, pues va a ser el que necesite manos humanas. Así de claro. Por ejemplo, los cuidadores de personas mayores. Entre que cada vez hay más personas mayores, entre las que yo ya me voy acercando ya con mis 66 años, y que la mano de obra humana en este aspecto pues va siendo más escasa porque hay mucho trabajo en este aspecto, pues cuidadores potenciales por cada anciano en Estados Unidos, pues miren qué panorama, crecimiento de las rentas, residencias contra inmobiliario clásico, en naranja las residencias de mayores. Fíjense Las perspectivas de crecimiento de las residencias de personas mayores contra el inmobiliario tradicional. En azul es el inmobiliario tradicional, en naranja las residencias de mayores. Aquí la inteligencia artificial no tiene nada que decir. Esto, por cierto, podría ser una ocasión de futuro clarísima. Es que está clarísimo. Es que cada vez somos más mayores. Y este negocio, pues, necesita más chicha. Por ejemplo, aquí en Suiza, la escasez de residencias de mayores es espectacular. Espectacular. Este es un sector que puede tener una gran proyección. Y todo esto, además, la inteligencia artificial lo que está generando, y esto lo hemos comentado muchas veces, es que el mercado ahora anda buscando otra vez empresas de capital pesado, no empresas de capital ligero, como podría ser el software. Buscan las de toda la vida, las con fábricas, con cosas. ¿Por qué? Pues debido al boom de la inteligencia artificial, la construcción de centros de datos, la necesidad de dispositivos, de chips, de memoria, y todo esto está primando y se está contagiando a todas las escalas de la bolsa. Por ejemplo, en Europa, las empresas con, digamos, capital pesado, la de toda la vida, ganan un 18% frente al 10% de las de capital ligero, las que estaban de moda, las súper tecnológicas, no de fabricación de picos y palas. Y encima, sus PER se han igualado, a algo que no pasaba desde hacía más de 10 años. Hablando de empresas ligeras, permítame un inciso en toda esta reflexión sobre la inteligencia artificial. Habría que hablar punto y aparte del sector de automoción en Europa, ¿no? Esta semana hemos tenido como un hecho muy relevante, pues que Volkswagen ha anunciado un plan de reestructuración tremendo, el mayor plan de reestructuración de sus 89 años. Y va a despedir a 100.000 personas en total en ese plan de reestructuración a lo largo de los años. Es una de esas industrias de capital pesado que siempre ha tenido mucho peso, donde se instalaba una fábrica de Volkswagen, la economía de esa zona revivía. Yo recuerdo, como saben, he vivido bastantes años en Navarra, en Pamplona, y la fábrica de Volkswagen que había allí, entre los empleos directos que daba y los empleos indirectos a cientos de autónomos, pues era el motor económico, uno de los motores económicos de la región. Volkswagen ha sido muy importante en todas las partes del mundo. Bueno, pues no puede más. El sector de automoción europeo está entrando en una fase extremadamente peligrosa. Lleven cuidado con este sector que no es nada atractivo. Ahora mismo ha caído tanto ya que el sector de automoción es tan solo el 1% de la capitalización bursátil europea, a pesar de que es el 10% de las ventas de las empresas europeas. Es un sector muy grande, muy importante. Y en capitalización bursátil es solo el 1, en ventas el 10 y en capitalización es el 1. Para que se hagan una idea, por ejemplo, salud es el 11% de la capitalización y 6% en ventas. Pero es que este sector no puede. No puede con los costes laborales europeos muy altos, con los excesos de regulación en Europa, con la competencia tremenda que tienen en China, con Trump tocando las narices con los aranceles en el sector. Ahora mismo China ya es el 25% de las importaciones de coches de la Unión Europea y solo el 9% de las exportaciones. Esto es imposible. No se puede competir demasiado con todo esto, más todos estos factores que he dicho. Por lo tanto, un sector a no tener muy en cuenta precisamente. Otro sector interesante es el de defensa. Están teniendo muy buenos beneficios, han subido el 25% en beneficios y, sin embargo, su cotización no ha subido en la misma proporción. Podría ser un sector algo desfasado con potencial. Y el último corolario de todo esto sobre lo que estamos reflexionando de la inteligencia artificial es que el gasto en CapEx es extraordinario y los hiperescaladores pues necesitan, las tecnológicas necesitan invertir y necesitan financiación. Entonces, el gran problema de esto es que las tecnológicas le están haciendo la competencia al Tesoro americano. Yo alucinaba esta semana cuando Bessent simplificaba mucho el problema de los bonos y decía que simplemente el único problema que tenían los bonos era que la inflación estaba un poco tensa Ya hablaremos de eso, de que estaba un poco tensa, de que la inflación estaba un poco tensa a causa de la guerra de Irán y que bueno, que ya se pasará, por Dios. Hay muchos problemas, señor Besen. El primero es ese, tiene usted razón, pero el segundo es que el mercado cree que sus políticas económicas y las del resto de potencias mundiales son muy irresponsables. Y están gastando, 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 con unos déficits presupuestarios cada vez mayores, unas deudas enormes, y no se fían de ustedes, de los políticos. Yo soy el primero que no se fía de ninguno. Y de ahí que se estén buscando activos que no estén bajo la administración de estos políticos que el mercado considera irresponsables. No me voy a cansar de decirlo. Pues de ahí que el oro esté como esté y que el Bitcoin esté como esté. El oro esta semana se ha calmado un poco porque ha chocado contra la media de 200, por motivos técnicos puramente, ¿eh? Pero seguramente la va a volver a atacar y el oro de fondo sigue siendo alcista. Esto lo vemos en el gráfico de semanas, ha tenido una corrección, también el gráfico de semanas se está tocando aquí contra una media, pero la tendencia de fondo no la podemos obviar. Ha hecho un retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo anterior de subida que ha sido muy exagerado. Y como vemos, se paró a la altura de la media de 100. El gráfico de semanas es siempre muy relevante desde el punto de vista técnico. Da unas lecturas muy sólidas. El oro, como vemos, tiene la media de 200 por aquí y también la media de 50 en este gráfico de semanas. Por lo tanto, si consiguiera romper, lo normal es que se vaya a 5.000 muy deprisa, 5.000, 5.100, y ahí se encontraría con la banda superior de Mogalev en el gráfico de semanas. Estas bandas de Mogalev funcionan endiabladamente bien también en estos gráficos. Observen cómo se ha parado milimétricamente en el gráfico de semanas en la banda de Mogalev inferior. El oro lo que le pasa es eso, ¿no? No se fían de los políticos actuales. Al oro lo que le perjudica es que no paga cupón. Por lo tanto, cuando los bonos dan rentabilidades muy altas, pues muy bien, no le viene. El oro preferiría bonos que den rentabilidades bajas. Y luego, pues el Bitcoin en la misma tesitura, ¿no? Fíjense qué bien en el gráfico de semanas ha conseguido apoyarse en la media de 200, ya lo advertimos durante varias semanas, y ahora pues está intentando irse a la parte superior de la banda de Mogalev, que estaría como en 85.400. Y luego se encontraría la media de 100 en 88.800, por encima subida libre, con nivel psicológico de 100.000 ahí, que podría frenar. Por debajo de la zona 58.000, alarma roja. Entonces, bueno, lo que dice Bessen no es muy correcto. Y además, Bessen también tiene que tener en cuenta que también está este factor, por último, que es importantísimo, la competencia que le hacen los hiperescaladores, los bonos que están emitiendo a los bonos del Tesoro. Esa competencia es absolutamente brutal. Por ejemplo, ayer mismo el fondo soberano noruego, y no estamos hablando de un fondito con cuatro perras, dos amiguetes que han fundado ahí un fondito, no, no, estamos hablando de un fondo, el fondo soberano noruego tiene 2,3 billones de dólares en activos, nutrido por el petróleo del Mar del Norte, ¿no? Bueno, pues esta gente ha dicho que está harto de los bonos americanos, no lo han dicho así, pero es la traducción a la que yo llego, ¿no? Que están hartos de. Cuadro un poco mejor la cámara. Que están hartos de los bonos americanos y que quieren reducir el peso de bonos americanos y que se lo han propuesto al gobierno, los gestores del fondo, para ver si le parece bien, al gobierno noruego, claro. Quieren vender 80 mil millones de dólares en bonos americanos para buscar otros bonos que estén dando una rentabilidad más atractiva. ¿Se imaginan en qué deben estar pensando? Pues en estos bonos corporativos de los hiperescaladores que están haciéndole una competencia al bono americano tremendo, porque fíjense los diferenciales que tienen, por ejemplo, Amazon, Alphabet y Meta con el bono del Tesoro, que están incrementándose 85 puntos Amazon, 75 Alphabet, 106 Meta. En junio eran mucho más bajos, 60, 51 y 80. Estos diferenciales atraen a este tipo de compradores como moscas a la miel. Aparte de que nadie se fía ya mucho de estos políticos gastadores y despilfarradores, no estoy centrándome en los americanos, son todos iguales. Japón, toda la Unión Europea, Estados Unidos, no es que no sé, Corea del Sur, no se salva nadie, ni los chinos se salvan tampoco, que eso ya anda que estos van un poco por otro camino, ¿verdad? Bueno, pues es que la emisión de los bonos de los cinco hiperescaladores en el año 2025, año completo, fue de 108 mil millones y en el año 2026 ya es 2,1 veces. 223 mil millones y aún queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto es muy importante porque están compitiendo por el mismo dinero a largo plazo que necesita el dinero de Estados Unidos. Y como dice Jefferies, justo cuando Bessent intenta que el bono a 10 años no rompa el 4,75. Y el mercado pues lo está cobrando, los diferenciales de crédito de las tres pues están disparando y están atrayendo dinero, porque ya pagan cupones francamente altos. Por lo tanto, los bonos mundiales cada vez van a tener mayor dificultad para colocarse, lo que les faltaba, justo cuando más difícil lo tienen y cuanto más lo necesitaban. Pasemos a otro de los temas clave de la semana, que es el tema de los datos macro. Hemos tenido datos macro muy relevantes. Por un lado, ayer tuvimos un dato de empleo extraordinariamente alto, muy por encima de lo esperado. Partiendo de la base de que no se lo cree ni el que asola manteca ese dato, ya lo hemos dicho muchas veces, ese dato tiene una metodología muy dudosa, por ser diplomático, muy dudosa, pero en fin, los otros datos que sí que nos fiamos más, como ADP, como la partida de empleo del ISM de servicios, como paro semanal y demás, no te muestran tanta euforia en el empleo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El caso es que ese dato le quita al mercado el colchón que tenía por debajo, porque se pensaba que si el empleo salía malo, la Reserva Federal tendría menos propensión a subir los tipos de interés. Pero claro, ha salido maravillosamente bien. Entonces esa bala que tenía en la recámara ya no está. Ahora vamos al suceso binario. En el próximo dato de IPC que se dará la semana que viene, el mercado se la juega. Waller durante la semana movió mucho mercado diciendo, si el dato de IPC sale bueno, yo voy a defender que se mantengan tipos. Si el dato de IPC sale malo, voy a defender que se suban los tipos. Así que nos vamos a cara o cruz. Ese dato de IPC puede mover muchísimo mercado. Lleven ustedes cuidado el día que se vaya a publicar, porque se puede mover mucho mercado. El mercado es totalmente consciente de que según lo que salga ahí, seguramente la Reserva Federal va a reaccionar. No importa que Ward sea un hombre puesto por Trump y que Trump está intentando apretar con sus peticiones de que bajen los tipos. Ayer, por ejemplo, dijo que si la Reserva Federal no bajaba los tipos, él cortaría el comercio con todos los países con los que tiene déficit comercial. Hombre, eso parece una afirmación un poco temeraria. Ya sabemos un poco la forma de hablar que tiene. Cortar el comercio con el 50% de sus socios tendría unas repercusiones para Estados Unidos peor que para sus socios. Bueno, igual de malas para ambos. Pero bueno, lo dijo, como intentando apretar mucho, ¿no? A lo mejor Trump lo que pretende con esto, aparte de abaratar la deuda, es que pueden tener datos por otro lado que muestren que la economía a lo mejor se está debilitando más de lo que vemos con los datos normales. El gobierno puede tener otra fuente de datos. No lo sé. Lo que está claro es que lo que sí es seguro que pide eso porque tiene que pagar una fortuna por los intereses de la deuda, más que el presupuesto de defensa, casi más que el presupuesto de sanidad. Es una barbaridad auténtica esa. Tremendo. Está apretando a su hombre puesto ahí, pero Walsh es solo un voto. Hay muchos más que votan, entre ellos Powell, que está votando en la reunión de julio, estaba allí y votó. Votó, por cierto, para mantener los tipos. Powell va a ir siempre en contra del gobierno, con lo cual el voto de Walsh está anulado casi de oficio con el de Powell, ¿no? Y hay otros que votan que son totalmente independientes, no han conseguido romper esa independencia de la Reserva Federal, ni siquiera consiguieron despedir a Elizabeth Cook para tener más control, ¿no? Ahora mismo la Reserva Federal podemos afirmar con total tranquilidad que es absolutamente independiente. Absolutamente independiente. Y se lo va a jugar todo al IPC, un IPC que no veo yo tan claro que vaya a salir tan maravilloso. Por ejemplo, Algunos bancos de inversión, como Morgan Stanley, decía que va a salir bueno prácticamente seguro, según sus cálculos, y que por lo tanto no habrá subida de tipos. Pues no digo que no, pero no veo yo que con los datos que tenemos eso sea tan seguro. Para empezar, durante la semana el petróleo ha subido con ganas. Está en 91,48 el futuro del West Texas en el último precio de cierre. Y les vuelvo a recordar que ahí no está el problema. El problema muy gordo está en el diésel. Fíjense cómo ha terminado la semana el diésel. Otra nueva subida, otros nuevos máximos históricos. Ahora mismo el crack spread, es decir, el diferencial entre lo que cuesta el petróleo, un barril de petróleo y un barril teórico de diésel equivalente, sería de $100. Es decir, si el West Texas está a 91, el equivalente a un barril de petróleo en diésel estaría a 191. Y eso es mucho, eso es muchísimo. ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es que haya un spread, teniendo en cuenta que la refinería tiene que ganar dinero, que hay unos costes, que hay unas cosas, pues de veintitantos dólares, sin llegar a 30. Es decir, lo normal sería que si el petróleo está a 91, pues el diésel estuviera como a 120 si sacamos la equivalencia. Pero no, no está a 120, está a 191. Y eso es lo que mueve la economía. No me cansaré de repetirlo. La gasolina se pone en los coches, vale. Influye en las economías domésticas. Pero quien compra masivamente el petróleo es una refinería. Y la refinería lo que da son destilados. La gasolina es uno de ellos, como acabo de decir. Pero el resto de destilados son los que de verdad mueven la economía. El diésel y otros derivados parecidos para los aviones, para los tractores, para los barcos, para los camiones. La economía la mueve el diésel. Y miren cómo está el diésel. ¿Ustedes creen que esto va a calmarse? En el mecanismo de transmisión de los costes del diésel en la inflación es el siguiente. Porque el diésel no está en el IPC. En la cesta del IPC de Estados Unidos, el diésel solo pesa el 0,086%, mientras que la gasolina es el 2,90%. Pero hombre, le ponen solo el 0,086% y el 70% de las mercancías vendidas en Estados Unidos viajan en camión en algún momento, 70%. El 83% de todos los productos agrícolas se mueve por diésel. 92% lácteos, fruta, verdura, frutos secos, se mueve por diésel. Es decir, como he puesto en esta infografía de producción propia y con la ayuda de Cloud, el diésel no entra en el IPC por la puerta, como puede entrar la gasolina, otras cosas. Entra por la ventana. Entra por la ventana, pero entra, entra, a pesar de tener ese porcentaje ridículo en la cesta. Bueno, pues el mecanismo es este. El crack del diésel se dispara, que es lo que está pasando. El precio mayorista sube, esto ya está pasando. En menos de una semana, los transportistas lo repercuten automáticamente. En unas pocas semanas, ya se está metiendo en el coste industrial y agrícola. En 1 o 3 meses, el coste llega al índice de precios a la producción. Y en 6 a 9 meses ya tienes el precio del diésel totalmente metido dentro de alimentos, bienes duraderos, materiales de construcción, entre muchas otras cosas. Solo he puesto un ejemplo. Es decir, el precio del diésel cuando se dispara aparece en el IPC a los 6, 9 meses. Estos son datos históricos de las cadenas de suministros que siempre repiten la misma pauta, más o menos. Es decir, si el precio del diésel empezó a dispararse en marzo, entre septiembre y diciembre, esta burrada de subida que se ha transmitido a la economía, se está transmitiendo sin darnos cuenta, va a aparecer en toda su plenitud en el IPC. Entre septiembre y diciembre, siguiendo la pauta histórica. Jolín, ¿esto no lo están viendo la Reserva Federal y compañía? Que eso no se repercute de forma instantánea, ya se están hablando por ahí, que si el secretario del Tesoro, que si tal, que si el gobierno, no van a subir los tipos, tormas. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Es que estaba a 1,75 y está a 4,5, y es la base de la economía, de la agricultura, de la industria, del transporte, no me cansaré de repetirlo. Y aquí tenemos lo que pasó en el 2022, que es el último precedente que tenemos de subidones del diésel, aunque la situación era diferente porque entonces el problema estaba en que el barril de petróleo estaba bastante complicado y ahora el problema está en las refinerías. Bueno, pues en febrero del 2022 el gasóleo estaba en 406, Rusia invade Ucrania el 24 de febrero y empieza a subir. Empieza a subir. Y apareció ya en el IPC, pues a cierre del 2022, es decir, unos 7 meses después. Ya en agosto ya se estaba notando mucho, es decir, unos 6 meses después. Y 9 meses después, pues estaba ahí. Y lo más importante, cuando se moderó la energía, el coste del transporte, que estaba haciendo muchísimo daño en el IPC, no volvió atrás, se quedó dentro de la estructura de precios. Comparando con 2022, el crack spread de aquella época era parecido al de ahora, era muy alto, el precio en el surtidor era muy alto, pero allí el problema estaba en el precio del petróleo, estaba a 123, cuando ahora está mucho más bajo. En aquel momento el problema era el petróleo en sí mismo. Pero ahora mismo el problema es la refinería. Esas refinerías que no van ni cara al aire. ¿Por qué? Pues porque en el Golfo Pérsico se han estropeado muchas instalaciones por los bombardeos de Irán. Irán también tiene su capacidad de refinado fatal. De hecho, tienen que estar importando gasolina de otras partes del mundo. Porque Rusia tiene también destrozadas un montón de instalaciones de refinerías por los ataques ucranianos con drones. China también está refinando muchísimo menos que antes. Aquí las causas no están tan claras. Y el problema está en que en Estados Unidos no pueden suplir este problema. Porque la capacidad en uso ahora mismo de las refinerías de Estados Unidos está en el 98%. Prácticamente está en máximos históricos, no tienen capacidad. Entonces, por mucho que se abra el estrecho de Hormuz, que no se está abriendo realmente, pero sí está ya demostrado que está pasando mucho petróleo con ese plan de Estados Unidos, que ha sido un éxito, de escoltar a los barcos pegados a Omán con los transpondedores apagados y haciendo trasvase de barco a barco. Eso ha funcionado a las mil maravillas. Está saliendo bastante petróleo ya por Hormuz, a pesar de que Irán lo sigue manteniendo cerrado y demás, y que la guerra sigue, y que no hay manera de que lleguen a un acuerdo, etcétera. Pero el problema es que no está ahí. El problema es que la refinería del Golfo Pérsico siguen estropeadas, que las de Rusia siguen estropeadas, y cada vez que la arreglan les cae una lluvia de drones ucranianos y se vuelven a estropear, y que Estados Unidos no tiene más capacidad. No hay más capacidad, no se puede refinar, hay un agujero de barriles diarios de destilados impresionante, como aparece en esta infografía. Y el problema es que esto no se le ve arreglo ni siquiera para todo el 2027. Las previsiones de Goldman a este respecto son clarísimas. Goldman antes de la guerra hablaba de un crack spread de $27, lo que les he dicho antes, sin llegar a 30. Pero ahora habla para todo el 2027, ojo, no para este año, para el 2027 de $63. Ahora está 100, pero 63 pica, va a mantener la inflación tensa. Y en Europa igual, hablaba de $19 de crack spread frente al Brent y ahora habla para todo el 2027 de 49. Luego esto no tiene remedio a corto plazo por mucho que nos empeñemos. Tenemos un cuello de botella en las refinerías impresionante y no lo estamos viendo. Esto va a hacer daño a la inflación. Entonces observen cómo el petróleo, estos son datos de Kepler y de Goldman y de Market Share, cómo el petróleo ha recuperado casi un 70-80% el nivel previo a la guerra gracias a ese exitoso plan de Estados Unidos de proteger a los barcos que pasan. La verdad es que ahí ha sido un gran éxito de Trump. Sin embargo, los productos refinados tan solo han recuperado un 40%. Y de ahí es muy difícil ya que puedan pasar porque es que no hay instalaciones para hacer eso. Y hay otros problemas en el complejo de la energía. Por ejemplo, nadie se está dando cuenta que Qatar ha sacado 18 cargamentos de gas fuera del Golfo desde marzo, 18. En el mismo periodo del año pasado, fueron 509 cargamentos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Los almacenes de gas en Europa están en mínimos. Y viene el invierno ya, nos estamos acercando. Esto no pinta bien para la inflación ni en Europa ni en Estados Unidos. Yo el miedo que tengo es que Wars vuelva a sus viejas ideas y nos cuelen el gol de usar otra referencia de inflación para decirnos que la inflación ha bajado. Y aquí, por si acaso, pues les he puesto este gráfico de varias fuentes, las tienen todas ahí abajo, donde se ve la inflación normal, medida normal, pero si como le pegue por usar el PCE de mercado, que es otro PCE diferente que quita muchas partidas, estaría en el 2,30. Y si se va la media recortada de Dallas a 12 meses, estaría en el 2,30. Pueden tener tentaciones esta gente, ¿eh? Un inciso en el tema de la inflación, que tenía la carpetilla de gráficos abierta y antes de que se me olvide. Fíjense en esto que calcula FactSet, los PER ahora mismo a 12 meses, no a 2 años como hemos visto al principio. A 12 meses, si se cumplen las previsiones, que parece que sí que se van a cumplir, sin ningún género de duda, a 12 meses estoy seguro que sí se van a cumplir. Nvidia tendría 16, Meta 17, el S&P 500 un promedio de 20, Microsoft 21, 23, Google 25, Amazon, estos son un poco más caros, pero para lo que han llegado a tener, y Meta y Nvidia, fíjense cómo están. Estamos ante una gran ocasión de compra, cada uno sabrá. Tesla, por cierto, sigue desmadrado 156 veces. Ahora mismo Tesla ya está otra vez con que vale más en bolsa que todas las otro, que todos los otros de automóviles juntos y todo ese tipo de cosas. Aunque Tesla es algo más que una fábrica de automóviles, eso también hay que decirlo. Al final, yo creo que no deberíamos olvidar un pequeño datito. Y es que la inflación americana lleva 65 meses por encima del supuesto objetivo que tienen en el 2%. Y aquí está todo el mundo tan tranquilo, como si no pasara nada. El propio Wars, en su intervención en Jackson Hole, dijo que el 54% de los componentes del PCE tenían una inflación superior al 3. O sea, que no es una cuestión de cuatro partidas, es una inflación pegajosa y que no es buena. Así que con todo esto en la mano, pues yo no veo tan claro que la inflación vaya a mejorar y por lo tanto sí que veo perspectivas claras de que la Reserva Federal termine subiendo los tipos. Además, añadamos otra cosa. Esta semana hemos conocido el ISM de servicios. Recuerden que el 85% de la economía en Estados Unidos es servicios, por lo tanto es el ISM más importante. El dato salió bien, no tanto el dato de empleo, eso no me cuadra. Si el ISM de servicios es el 70 y el 85% de la economía y la subpartida de empleo está en contracción, ¿cómo cuadra eso con un empleo general con una subida de 165.000? Hay quien dice que en el dato de ayer hubo mucha estacionalidad que no deberíamos tener en cuenta, que las partidas que subieron, hostelería, educación de gobiernos locales, y otra serie de cosas, son muy puntuales y muy de temporada y que por lo tanto eso no se va a poder mantener. Pero aún así yo creo que ahí hay problemas de metodología y ya está, y hay que aceptarlo y no volverse loco. Por lo tanto, resumiendo un poco, exportaciones de gas de Qatar menos 96%. Esto es lo que les decía antes, 18 barcos de gas han salido desde marzo y el año pasado salieron 509. Aquí hay un problema muy gordo y el margen del refino del diésel pues ha multiplicado por 2, 62% de subida del precio del diésel en lo que va de año. Esto no es nada bueno para la inflación. ¿Y ahora mismo qué descuenta el mercado? Pues descuenta 15 puntos básicos de subida a la Reserva Federal en septiembre, es decir, no descuenta los 25 porque está dudoso. Se va a llegar ahí con los nervios de punta y esto puede que sea una equivocación de la Reserva Federal. Se va a llegar sin que el mercado tenga ni idea de lo que van a hacer. Y hagan lo que hagan, por lo tanto, puede provocar mucha volatilidad. Pero, en fin, a cierre del 2026 se descuentan 37 puntos básicos de subida. Es decir, una subida completa, una seguro y otra casi casi. Pero no solo está el problema ahí. Es que en Japón tenemos las mismas. Japón tiene reunión 2 días después de la reunión de la Reserva Federal, el día 18. Ahí se descuenta seguro una subida, porque se descuentan 28 puntos básicos, se descuenta seguro una subida de 25 puntos básicos y casi casi se descuenta también otra para diciembre. Y esto es un problema gravísimo. Esto es un problema gravísimo para Estados Unidos. Lo tienen aquí. El bono japonés a 10 años se ha ido a máximos de rentabilidad desde el 96. El británico a 30 años son máximos de rentabilidad desde el 98. Prácticamente nadie de los que están ahora mismo en el mercado ha visto estos niveles, salvo un servidor que es muy viejo. Yo sí que los he visto porque yo empecé en el 85. Pero yo soy una cosa rara, ¿no? ¿Por qué esto es muy malo para los bonos americanos? Pues es muy malo porque un inversor japonés, ¿para qué puñeta se va a ir a un bono americano cuando el suyo le está dando ya una gran rentabilidad? Porque si tiene que cubrir la divisa, el coste de cubrir la divisa, si compra bonos americanos, le lleva a una rentabilidad final inferior que si compra su propio bono japonés, no tiene que hacer cobertura de divisa y le da más dinero en el bolsillo. Claro, lo único que le faltaba a Estados Unidos, que su principal comprador, el país extranjero, que tiene más bonos en su poder de Estados Unidos, pues que empiece a retirarse también y que se vaya a comprar los bonos domésticos. ¿Por qué se creen que Estados Unidos está de su dinero también haciendo intervenciones en el cruce dólar-yen y todas estas cosas? Porque aquí tenemos este problema que es muy gordo. Y luego, como les decía, en el ISM de servicios se vio una subpartida de precios pagados que no es muy buena precisamente y que no augura una inflación moderada. No sé, a lo mejor el dato de agosto aún sale así, pero posteriormente ya verán cómo esto va a empeorar. La subpartida de precios pagados del ISM de servicios está en máximos desde agosto del 2022, es decir, cuando aún la inflación iba muy subidita de tono después de todo lo que había pasado con el COVID. Además, atención a la partida del ISM de manufacturas que también se dio esta semana, a la partida de cuánto tardan en entregar los productos. Está ampliándose el plazo a toda velocidad. No porque haya mucha demanda, que eso se ideó, eso de hecho puntúa positivamente, porque cuando hay mucha demanda los pedidos tardan más. Y es que la economía va muy bien, el sectorial de manufactura va muy bien. Pero no es el caso. Lo que pasa es que empieza a haber problemas en la cadena de suministro. Y todo eso tampoco parece que seamos muy conscientes. Y aquí les pongo este gráfico que va en línea de esto, el coste de un flete de un petrolero del Golfo Pérsico a China, contrato de mayo de 2027 en miles de dólares. En un solo mes. En un solo mes se ha disparado por 5, 375 mil dólares, cuando incluso durante la guerra lo máximo que se pagaba eran 100 mil. Ahí queda ese dato. Todo este lío del petróleo en Irán, además, y este es el último tema importante que quería decirles, pues está afectando muy gravemente y en contra las perspectivas electorales del Partido Republicano para las elecciones de medio término. Evidentemente, es un hecho que Estados Unidos se ha quedado atrapado en la guerra de Irán, está completamente atrapado, si Trump hubiera podido, habría salido, pero no puede. Se ha quedado atrapado por completo y les está perjudicando las perspectivas electorales. Como pueden ver, en esta encuesta de Gallup se ve que el apoyo popular a la guerra de Irán es el más bajo de todas las guerras que ha tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El índice de aprobación de Trump permanece anclado en una zona muy baja de tan solo 33% aprueban la gestión y casi más del 60% la desaprueban. Y esto ya no tiene solución para Estados Unidos. Pero dicen algunos expertos que no se puede descartar el hecho, y esto sería muy malo para la inflación, que es de lo que estamos hablando, que una vez que pase el 3 de noviembre, la fecha de las elecciones de medio término, Trump pudiera estar pensando en atacar muy en serio a Irán. Porque tiene una ventana, aunque pierdan las elecciones, el partido en el poder, tiene una ventana entre el 3 de noviembre y mediados de enero cuando los nuevos senadores o congresistas accedan al cargo. En esa ventana hay quien se teme que podría haber ataques intensos a Irán si Trump decidiera finalmente eso. Por otro lado, Irán es plenamente consciente de estas perspectivas electorales y de que si mantiene el precio de los productos energéticos altos va a hacerle mucho daño a Trump en las elecciones, Y tiene toda la pinta de que esa es su intención. Además, algún que otro de la Guardia Revolucionaria, que son bastante extremistas y bastante poco comedidos, ya lo han soltado en público, que van a intentar mantener el precio de la energía alta hasta que lleguen las elecciones. A ver, a ellos es a los primeros que les perjudica, están muy mal, hay unas colas enormes en Teherán para poder poner gasolina, pero esta gente, por perdidos al río, podrían aguantar perfectamente 2 meses más hasta las elecciones con tal de hacerle la puñeta a Estados Unidos. Así que ese factor electoral, es un arma con muchas caras, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta porque todo esto, claro, todo esto que estoy diciendo, pues tiene repercusión y bastante en los mercados. Y un último gráfico para reflexionar. Y nos vamos a darle un vistazo a ver qué ideas tiene Harnett esta semana. Un último vistazo para reflexionar en cómo va evolucionando la sociedad, las malas consecuencias de las políticas actuales desquiciadas y muchas otras cosas. Edad media de todos los compradores de viviendas en Estados Unidos, pues en el año 1990, 34 años. En el año 2000 había subido a 38. En el año 2010 había subido a 40 y tantos. Y ahora mismo es de 59 años. De 34 años en los años 90, edad media para comprarse una casa, ahora ya estamos en 59 años. Para reflexionar por muchas cosas, ¿verdad? Entre otras, lo mal que lo están pasando los jóvenes a este respecto, que son los que están pagando el pato de muchas políticas irresponsables. Bien, pues empezamos a dar un vistazo a lo que piensa Harnett y vemos que su indicador Bullenberg sigue prácticamente en el mismo sitio. Para ser exactos, ha bajado de 9,7 a 9,6, es decir, sigue en un punto donde no interesa entrar en el mercado ahora. Desde luego, si se es inversor a largo plazo, es una locura entrar en el mercado ahora. Esta reflexión ya se la he hecho en muchos otros vídeos. Bien, he preparado una pequeña infografía con la ayuda de Cloud, con la primera ronda de ideas importantes. 99% de posibilidades de que el Banco Central Europeo suba tipos el 10 de septiembre, 100% va a subir seguro. La Reserva Federal 53% el 16 de septiembre, 98% el Banco de Japón el 18 de septiembre. ¿Qué está pasando? Pues los bancos centrales intentan recuperar credibilidad y frenar el repunte de las rentabilidades de los bonos, que Harnes sigue viendo como la mayor amenaza para el boom de CapEx en inteligencia artificial y para el consumo en forma de K. Esto no lo ha repetido Harnes 50.000 veces. ¿Por qué dice Harnett que esto da mayor credibilidad subir tipos? Pues, hombre, lógicamente porque la parte larga de la curva de tipos, en lugar de bajar por la subida de tipos, lo que puede hacer es subir y bajar rentabilidades, porque se está viendo que los bancos centrales se están tomando en serio la inflación, que van a reaccionar, que no van detrás de la curva o no demasiado detrás de la curva, y por lo tanto, pues está claro que la parte corta puede sufrir, pero no la parte larga, que es la que está haciendo daño. O sea, por contraintuitivo que pueda parecer, esa subida de tipos puede tranquilizar los ánimos, ¿no? Poniendo otras muchas cosas en la balanza. Bueno, pues cree que él sigue recomendando pues estos ETFs, RTY, XVI, KRE, REITs, en fin, lo que él llama duración, ¿no? Y avisa, ¿recuerdan lo que les he dicho antes, que él está muy pendiente del ETFMAGS por si rompe, si no rompe? Que las siete magníficas están a punto de romper al alza. Es lo que les enseñaba antes del ETF, el gráfico. Él cree que el gobierno ha puesto tres líneas Maginot. Recuerden que la línea Maginot es la línea esa que los franceses tenían en la Segunda Guerra Mundial, que total, los alemanes pasaron por encima, soltaron paracaidistas por detrás y ya está. Hay tres cosas que él cree que el gobierno no se puede permitir que se rompan. Es decir, que la gasolina suba mucho más de $4 por galón, que el dólar yen suba más de 160 y que la rentabilidad del bono americano a 10 años suba del 5, ahora está en el 4,70 y tantos. Cree que no puede ser que pasen esas tres cosas y que por eso están interviniendo, recomprar de bonos, intervenciones en divisas, presión sobre el Banco Central de Japón para que suban los tipos, etcétera, ¿no? Y de hecho el yen japonés, y parece que sin intervención, ha sufrido mucho los últimos días. Perdón, el yen japonés no, el dólar contra el yen japonés. Aquí lo tienen, sobre todo en el día de ayer, ¿no? Como se puede ver en el gráfico de semanas, ¿eh? Me estaba equivocando, estaba mirándolo como si fuera un gráfico diario, perdón. Ahora sí, como se puede ver en los días miércoles y jueves, fue donde más sufrió, incluso se ha metido por debajo de la media de 200. Y todo esto es presión de Estados Unidos, presión del Banco Central de Japón, presión de subidas de tipos. No interesa que esto se vaya de madre. Desde luego que ha quedado claro que estar largo del dólar yen por encima de 160 es absolutamente suicida. Total, que Harner dice que el gobierno piensa que lo que haga falta para sostener el boom macro nominal y el mercado alcista de activos. Totalmente de acuerdo. Además, no olvidemos unas palabras que ha repetido 40 veces durante la semana. Bessen ha repetido 40 veces que la única forma de salir de todas estas deudas es creciendo mucho. Crecer mucho para que así la deuda, comparada con lo que has crecido, pues se vaya quedando atrás. Si tú dices eso, lo que estás defendiendo es que lo que haga falta para crecer, y si lo que hace falta para crecer es fomentar burbujas en bolsa, y lo que haga falta, el gobierno va a aplaudir con las orejas. No se crean que va a poner ninguna pega. Luego estudia los retornos anualizados móviles de la última década por clase de activo, bolsa, materias primas han subido mucho, pero dice que los bonos han tenido un retorno negativo a 10 años fatal, menos 2%, que es el peor dato en 100 años. Y que históricamente para todos los mercados los retornos negativos a largo plazo han sido grandes puntos de entrada, tanto para la bolsa como para las materias primas. Por lo tanto, dice que ojo con los bonos, que puede ser un punto atractivo. Al final, los bonos llegan a un punto de rentabilidad que les atrae mucho a los compradores. Luego hace aquí, les he hecho un resumen de las elecciones de medio término, algunas reflexiones que hace él, no me voy a detener, si quieren pueden parar el vídeo y se lo leen con tranquilidad. Apuesta contraria, que esto es lo más importante. Rentabilidades más bajas en el cuarto trimestre. Se refiere a rentabilidades de los bonos. Total, que el que cree que es lo mejor, pues duración, todos estos ETFs que hay aquí, los siete magníficos, las materias primas y el oro que pueden ser cobertura frente a la devaluación monetaria y los bonos también, porque dice que él cree que en el cuarto trimestre las rentabilidades van a ir a la baja, que puede ser una gran jugada de sentimiento contrario. Pasamos a los flujos de la semana. Tenemos 30.000 millones de dólares que han entrado en cash, 18.300 millones de dólares a bonos. Está entrando mucho dinero en bonos, ¿eh? A pesar de lo que pueda parecer. 3.200 millones de dólares a oro, que es mucho para el tamaño de este mercado. Tan solo 2.800 millones de dólares a bolsa, ha entrado muy poco. Y han entrado también en criptos 500 millones. Dice que las entradas en criptos de las últimas 5 semanas son las mayores desde octubre del 2025. Fíjense en que está saliendo dinero de la bolsa china Mansalva, ¿eh? Han salido 5.300 millones esta semana y dice que llevan 5 semanas consecutivas de salidas. Y también en la tecnología ha habido salidas, 1.500 millones, que es la mayor desde junio del 2026, porque no es nada fácil que salga dinero de la tecnología hoy en día. Bien, pues seguimos con el segundo bloque de ideas y último. Ya habla mucho sobre las elecciones de medio término. Ya saben su teoría, la hemos hablado muchas veces. Él dice que no es una elección de cambio de régimen en esta ocasión, como pudo ser en los 80 con Margaret Thatcher, con Reagan, o en 2016 con el Brexit en Reino Unido, Trump. Dice que aquí van a seguir gastando igual, gane quien gane. Por lo tanto, no es un cambio de trayectoria del gasto público, que es lo que nos interesa. Dice que se lleva una década de populismo total entre los demócratas y los republicanos, que unos son populistas de derechas, en su opinión, otros son populistas de izquierda, en su opinión, pero que todos siguen gastando, pues como son populistas, para seguir siendo populares. Entonces cree que gane quien gane, exceso fiscal, boom del Producto Interior Nominal, asignaciones estratégicas, cualquier cosa menos bonos, eso es lo que se piensa. Considera que el mercado aún no teme a las elecciones porque cree que a pesar de de las malas perspectivas, el Senado va a seguir en el Partido Republicano, ¿no? Se cree que hay un 47% de posibilidades de que pierdan el Congreso, eso seguro, pero que mantengan el Senado. Y tan solo dan un 23% de posibilidades para una barrida demócrata. Que los republicanos conserven ambas cámaras es prácticamente imposible, no se le da posibilidades a eso. Y aquí da un mapa para el que le interesen estas cosas de los escaños republicanos a arrebatar por los demócratas, escaños de los demócratas a defender, y se pone las posibilidades de vuelco aquí, o sea, de que se lo roben ese escaño y aquí de que los mantengan. Ahora, cree que los estados clave son Ohio, Texas, Iowa y Michigan, especialmente Texas. Esto ya es para que le interese un poco el tema político, se lo dejo ahí para que lo puedan ver. El problema es que dice, claro, que una barrida demócrata, es decir, que consiguieran dominar ambas cámaras, pues no se puede descartar. Polymarket está dando un 50% de posibilidades de que eso suceda, ¿no? La aprobación de Trump 2 meses antes de las elecciones está entre el 35 y el 40, cuando la media histórica es del 53. Entonces está bastante mal. Él sigue pensando que si se cambia de republicano a demócrata, es decir, si los demócratas consiguen ambas cámaras, se pasará del capitalismo populista al socialismo populista. Y habría más impuestos, más regulación al alza, estas dos cosas serían negativas para los beneficios, políticas de asequibilidad, sanidad y desinflación que chocarían con el boom de riqueza en K y también con el CapEx en inteligencia artificial y la idea de que la bolsa era demasiado grande para caer. Y habría menos capital político para forzar recursos, empresas y gobiernos a la guerra de la inteligencia artificial con China. Por lo tanto, él sigue igual. Esto van pasando las semanas y no cambia. Él cree que no irá bien a la bolsa si ganan los demócratas. Y yo les digo lo mismo de todas las semanas, que soy muy viejo, creo que más que él, y he visto muchas previsiones como esta, de lo mal que le iba a ir a la bolsa si ganaban republicanos o demócratas. Eso es igual y luego ha sido todo lo contrario. Vaya usted a saber lo que puede pasar aquí. Ganen unos o ganen otros. Yo aquí sería un poco cauto, sea quien gana. Pero su opinión también vale y aquí tienen en un cuadro esquemático final lo que piensa. Barrida demócrata. La bolsa se cae un 10%, dólar a la baja, los bonos al alza y por tanto rentabilidades a la baja. La bolsa internacional lo hace mejor que Wall Street, Europa mejor que Asia y corto en financieras y dólar si uno cree que va a salir este escenario. ¿Qué pasa si se queda el escenario moderado? Es decir, que los demócratas recuperan la Cámara, cosa que parece que es un hecho casi seguro prácticamente, y los republicanos conservan el Senado, entonces se quedan las cámaras divididas. Ahí va a haber un riesgo de bloqueo, es el escenario que ve más probable. Por lo tanto, se quedaría un poco como ahora. Barrida republicana. Ahí se dispararía la bolsa a su modo de ver. Luz verde a la burbuja de inteligencia artificial. El gobierno intentaría fomentarla para lo que dice Bessent, crecer y que la deuda aparezca menos. El dólar volvería a subir y se volvería al excepcionalismo. Es decir, Estados Unidos mejor, lo haría mejor que las demás. O sea, el escenario más posible no movería mucho mercado, es decir, demócratas, Cámara, republicanos, Senado. Fuertes bajadas de bolsa si ganan los demócratas, fuertes subidas de bolsa si ganan los republicanos. Todo esto, evidentemente, es la opinión de Harnett. Y considera que aunque las elecciones de medio término no van a parar las décadas de exceso fiscal, ni de cualquier cosa salvo los bonos, es decir, tanto demócratas como republicanos van a seguir gastando, gane quien gane, pero cree que una barrida demócrata sería el gran riesgo de cola para bolsa y dólar hacia finales de año. Pues esa es su opinión. Y nada más, pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle al like. Les recuerdo que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas. Y les recuerdo también que sean de cualquier país del mundo que sean, este canal les va a venir bien. Porque aquí hablamos de Wall Street, finanzas internacionales, no finanzas locales de cada país. Y por lo tanto, todo el mundo puede sacar provecho. Además, recuerden que hay tres vídeos diarios, apertura, media sesión y cierre, para que se pueda seguir el mercado absolutamente de cerca, siempre intentando ver por qué pasan las cosas. Recuerden que nada de lo que he dicho es ninguna recomendación de inversión, que sean ustedes muy prudentes, no me hagan ningún caso, yo me equivoco más que una escopeta de feria. Si ven que he dicho algo interesante que les sirve para su análisis, pues úsenlo, pero nada más, no me hagan excesivo caso ni a mí ni a nadie. En la web leonescontragacelas.com pueden ver el primer libro que escribí y ahí se avisará cuando esté el segundo libro disponible también, y de ahí hay enlaces para poder hacer las compras. Les veo mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Muchísimas gracias a todos. Les envío saludos afectuosos desde Suiza, donde no pasó nada de calor. Gracias. Hasta mañana domingo.